¿Qué te parece si oramos entonces y damos gracias al Señor? Pedimos su dirección para entrar en nuestro texto el día de hoy. Padre, Señor, te cantamos a ti porque solo tú eres aquel que reina, aquel que cubre con su gloria, Señor, todo el universo. Señor, tú eres glorioso y a pesar de ello, tú te dignas a visitarnos, a escucharnos, Señor. Tú, en tu majestad, Señor, no desechas a pecadores como nosotros, sino que tú has enviado a tu Hijo Jesús para que podamos tener acceso con confianza a tu presencia y podamos levantar nuestra voz, podamos cantarte y podamos orar. Señor, y con esa confianza también podemos pedir de tu dirección. En esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe. Que tú nos permitas no solamente escuchar tu voz, sino también que tú nos vayas formando, que tú nos vayas moldeando, que tú nos vayas haciendo más santos, Señor, cada vez más parecidos a Jesús y que podamos, Señor, responder en alabanza, en adoración a ti, porque solo tú eres digno. Queremos glorificarte, queremos, Señor, honrarte en todas las cosas que hacemos. Y el día de hoy, Señor, mientras tú abres tu palabra, mientras tú abres nuestro corazón, que también podamos entender ese llamado que tenemos para estar listos, para estar preparados para ese día que tú regresas. Y pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estar en el capítulo 24 todavía de Mateo. Vamos a estar en el capítulo 24, pero vamos a completarlo con el favor de Dios. Pero antes de entrar en el texto, quiero preguntarte, y quiero que pienses muy bien tu respuesta. ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías si tú supieras que mañana viene el Señor Jesús? Es decir, ¿qué cosas harías que no estás haciendo? ¿Qué cosas dejarías de hacer que actualmente estás haciendo? ¿Qué cambios, qué ajustes harías en tu vida? Porque esto es importante. Hemos hablado acerca de las profecías de Jesús, hemos hablado de los eventos que se cumplieron y hemos hablado de que hay cosas que aún no se han cumplido y que esperamos que en el futuro se cumplan. Sin embargo, lo que hemos tratado de dejar en claro en esas semanas es que más allá de señales, más allá de agendas o de eventos que podamos ir marcando, Jesús, cuando habló de estas cosas, tenía una intención en mente. Jesús quería que tú y yo tuviéramos una respuesta ética, una respuesta en nuestra vida, una respuesta práctica. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, porque de esa manera es como Jesús cierra este discurso. Recuerda el contexto: Jesús está en el monte de los Olivos, están sus discípulos allí. Jesús dio una profecía. Los discípulos hacen una pregunta, Jesús responde a la primera pregunta con respecto a la profecía, la destrucción del templo, el asedio de Jerusalén, da señales concretas y en cuanto a las señales de su venida, Jesús les deja en claro que nadie sabe. Y lo que quiero que veamos en lo que resta del texto es que aunque hay cosas que no sabemos, Jesús nos deja ver otras cosas que tú y yo podemos tener como certezas en este texto. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 36 hasta el 51. Así de que acompáñame por favor, Mateo 24, verso 36. Dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo, a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Lo primero que quiero que veamos, la primera certeza, y no te voy a dar un versículo porque lo hemos visto desde el principio, es que el Señor viene. Y quiero que te grabes bien esto, porque sin importar qué postura tengas de los últimos eventos, sin importar si seas pre, post, a, o las diferentes posturas que hemos visto, una certeza que tú y yo tenemos basada en este texto y en los otros evangelios es que el Señor viene. Es un hecho, Jesús viene. La Biblia termina con ese llamado. Juan dice: Señor, ven, ¿no? Maranata, sí, ven, Señor Jesús. Ese es un hecho y es la primera certeza que tú y yo podemos tener y que no debemos de perder de vista. Número dos, certeza número dos, verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. La segunda certeza que tú y yo podemos tener es que nadie sabe ni el día ni la hora del regreso del Señor. Hace unos momentos le estaba enseñando a Mike un libro, es un libro para cristianos, se llama El Manual para los Preppers Cristianos. ¿Sí saben lo que son los preppers? ¿Nadie sabe lo que son los preppers? ¿No? Muchachos, les hace falta ver más Netflix. Los preppers son personas, usualmente en Estados Unidos, son personas preparando precisamente para el apocalipsis, pero se preparan acumulando alimento, armas, preparando o aprendiendo habilidades de supervivencia, construcción, cómo matar zombies, cómo proteger, hacer una barricada, cómo fabricar armas, y básicamente este libro, el manual del prepper, te enseña para que tengas paz mental sabiendo que tienes tu Biblia, alimento, agua, rifles, pistolas, municiones, un refugio, calor, energía y la experiencia para sobrevivir. Van a tener el conocimiento y las relaciones que proveen habilidades para construir, para cultivar, para preservar, para forjar herrería, para cazar, para proveer electricidad, para enseñar, y el balance de los requerimientos en el triángulo de supervivencia. Lo puedes conseguir por menos de $3 en Kindle. El punto es este: nadie sabe el día y la hora, y vamos a ver que hay una preparación que requerimos y no necesariamente es la que este libro enseña, me refiero a este libro. El punto es que cuando tú veas o cuando tú escuches de calendarios, de agendas, de señales, como información adicional, como un dato curioso, puede ser útil, pero la realidad es que nadie sabe del día y la hora. Es interesante porque si tú te fijas bien, hay un hecho sorprendente. Dice: ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Es decir, Jesús está diciendo: yo no lo sé. De hecho, sus discípulos le preguntan en el libro de Hechos, en el capítulo 1, lo que le dicen: Señor, ¿cuándo vas a venir y vas a restaurar el reino? Y dice: no les toca a ustedes saber esto, ¿no? Sino a mi Padre. Es mi Padre el que tiene el plan. Ahora, y esto es importante porque si yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Dios conoce el futuro? Sí, ok. Segunda pregunta. ¿Tú crees que Dios conoce el futuro porque puede verlo o porque lo ha planeado? Las dos cosas. Claro, Él sabe lo que va a pasar, pero lo sabe no porque tiene poderes, ¿no? Es un psíquico. No, es porque Él, siendo Dios, ha planeado los tiempos, ha planeado el futuro. Y lo que dice aquí Jesús a sus discípulos es, salvo él, nadie más lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo. Así de que tenemos la certeza de que el Señor viene y tenemos la certeza de que nadie sabe ni el día ni la hora en que va a venir. ¿No te da paz eso? ¿Sí? ¿En serio? Qué bueno, porque podemos depender en este Dios que tiene control de todo. No es importante. Si fuera importante, Dios no lo hubiera revelado. Pero ahorita vamos a ver por qué. Ahora, la certeza número 3 tiene que ver con el versículo 37 al 39. Dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, la certeza número 3 que tú y yo tenemos es que va a ser sorpresivo. Este evento, ¿cuándo va a ser? Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Lo que sí sabemos es que va a ser sorpresivo. Eso implica que si tú estás pensando que mañana viene el Señor, no va a venir mañana. Estás pensando en ello. Va a ser cuando menos pienses. Y eso es lo que está diciendo. Ahora, uso una ilustración basado en los días de Noé. Ahora, muchas personas piensan que como usa como referencia el tiempo de Noé, dice, los días van a estar bien mal, va a haber mucha depravación. Porque ciertamente en Génesis 6, si tú ves Génesis 6, verso 11 y 12, hablan de una condición en la humanidad de depravación, ahora sí que extrema. Dice el verso 11: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, sí, ciertamente estaba mal, pero lo que Jesús está diciendo es que en esos días, o más bien, en que estos días, cuando Él venga, van a ser igual que Noé, ciertamente son comparables en muchos aspectos, pero Él se enfoca básicamente en las actividades, no necesariamente en el hecho de la pecaminosidad, que no es rara, sino más bien. Dice que en el verso 38, antes de que viniera el diluvio, ¿qué estaba haciendo la gente? Comiendo. ¿Es pecaminoso comer? No, es de lo más natural. Todos los días comemos, por lo menos en mi casa. Todos los días. Ahorita veníamos de camino en el carro, mis hijas y yo, y nos subimos al carro, prendo el carro, vamos saliendo y dice, ¿qué vamos a cenar? Todavía no salíamos de la colonia, estamos pensando cuando regresamos, ¿qué vamos a cenar? Y dice, va a ser así como en los días de Noé. La gente estaba comiendo, la gente estaba bebiendo, la gente se estaba casando. ¿Es malo casarse? ¿Es pecaminoso? No, simplemente lo que está diciendo es que estaban haciendo las actividades que hace la gente. Se estaban casando, dice, casándose y dándose en casamiento, hablando de hombres y mujeres. Hasta el día en que Noé entró al arca. Ahora, si hay un contraste, mientras la gente estaba haciendo las cosas de todos los días, había excepciones. Noé estaba haciendo el arca. Ahora, no significa que Noé no comiera. Noé comía también, Noé estaba casado, pero su enfoque en ese tiempo no era en comer y en casarse. Él estaba trabajando en el arca porque Dios le había dado una instrucción directa. Y dice, el resto de la gente estaba comiendo, estaba cazando, estaba bebiendo hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y qué pasó con ellos. Se los llevó. ¿Quién se los llevó? El agua. Se los llevó. La tristeza, dicen. Se los llevó. Se los llevó. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y hace esta similitud. Va a ser algo inesperado. Y es interesante porque, como decíamos ahorita, las personas estaban haciendo las cosas de todos los días, pero había alguien, un grupo de personas que hacían las cosas de todos los días, pero ellos estaban enfocados en obedecer la instrucción de parte de Dios. Y eso es bien importante porque ¿cuánto tiempo? ¿Alguien se acuerda cuánto tiempo pasó Noé mientras construía desde que Dios dijo? 120 años. 120 años. Y eso implica algo de tiempo. Digo, 120 años, no cualquiera. Pero el punto es que Noé estuvo trabajando mientras hacía las cosas que hacen las personas, pero él estuvo trabajando hasta que de repente vino el diluvio y se los llevó a todos, excepto a Noé y su familia. Ahora, muchas personas ven las promesas de Jesús con respecto a su venida y el punto es que dicen, pues han pasado 2000 años, más de 2000 años, y Jesús no ha venido. Y muchas personas dicen, pues no puedes confiar en esto porque han pasado siglos. Segunda de Pedro, el capítulo 3, verso 1, habla específicamente de este ejemplo también. Porque él dice, amados, esa es la segunda carta que les escribo y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles, sabiendo primero esto, en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, del regreso de Jesús. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mira el verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por las palabras de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando del tiempo de Noé. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es, ¿qué? Paciente para con nosotros, dice. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que está diciendo Pedro es, mira, sí es cierto, hay personas que dicen, oye, ¿cómo está tardando el Señor? Y las cosas están igual. Pero dice, para el Señor, un día son como 1000 años, 1000 años como un día. Es decir, el Señor, acuérdate, es atemporal, está fuera del tiempo. No está mordiéndose las uñas por regresar, Él tiene su plan. Y lo que está diciendo es, lo está haciendo por ustedes, porque es paciente, porque está esperando que haya una respuesta a su paciencia y esa respuesta básicamente tiene que ser arrepentimiento al Señor. Así que tenemos esta certeza también, el Señor viene, no sabemos el día ni la hora, pero va a ser algo sorpresivo, ¿ok? Ahora, certeza número 4. ¿Cuántas certezas le estoy dando? Van a ser muchas. Número 4. Ve al versículo 40, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ok, si se fijan, aquí ya entramos en otra complicación, porque algunos ya, yo sé que en su mente ya están pensando, el rapto. Este versículo, este pasaje lo usan para decir, está hablando del rapto. Sin embargo, los eruditos, comentaristas, aún dispensacionalistas, dicen, bueno, en realidad este difícilmente está hablando del rapto. ¿Por qué? Porque acuérdate que está hablando de su segunda venida. El rapto es previo a la segunda venida, según el esquema escatológico dispensacionalista. Pero más allá de eso, vimos que, ¿cuál es el ejemplo con el que empieza? Es como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé dice que los que estaban viviendo descuidadamente, ellos hacían las cosas de la vida cotidiana sin pensar más allá de eso, mientras Noé se preparaba. Y cuando vino repentinamente el juicio, ¿a quién se llevó? A los que estaban descuidados. Ahora, dicen algunos, cuando está hablando aquí de que habrán dos personas, dos hombres en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, de que habrá dos mujeres moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada, la persona que es tomada básicamente se considera en un contexto negativo, es decir, será tomada para juicio. ¿Sí? Son a los que se llevan, como el agua se llevó en el tiempo de Noé. Esos son unos comentaristas. Otros comentaristas dicen, sí, pero no. Sí es cierto que el contexto parece ser negativo, pero ¿qué pasa si esto lo asociamos, por ejemplo, no a este pasaje inmediatamente, sino al versículo, si te fijas acá, dice en el versículo 31, que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro? El verso 31. Entonces algunos dicen, si tomas el contexto inmediato, parece hacer referencia a algo negativo, es decir, los que son llevados a juicio. Y los que se quedan son los que están en el arca, vamos a decir, los que están ocupados en las cosas importantes, obedeciendo al Señor. Pero otro dice, no, si te vas al verso 31, pues parecería que son llevados porque el Señor está juntando a los suyos de los cuatro puntos de la tierra. Haiga sido como haiga sido, ¿cuál es la certeza que tenemos aquí? La certeza número 4 es que va a haber una separación definitiva. Sea que te lleven o te quedes, lo que está hablando el Señor es que va a haber separación entre uno y otro, entre una persona que está en el campo y la otra persona, entre la mujer que está en el molino y la otra mujer. Hay algo en cada una de ellas que hace que una sea llevada y la otra sea dejada. Ese es el punto. Jesús lo que está diciendo es que va a haber una división, va a haber una separación, y es una separación que va a ser permanente. Ahora, si tú te fijas, decíamos ahorita que sea que llevarte implique juicio o llevarte implique bendición, el punto es que hay dos personas diferentes con dos destinos diferentes. Y eso es lo que Jesús está apuntando. Así como en el tiempo de Noé hubo los que comieron sin obedecer, sin prestar atención a lo que el Señor decía y fueron llevados por el agua, vemos que también Noé, quien hizo las cosas que la gente hacía, pero estaba obedeciendo lo que el Señor le había dicho, él fue guardado del juicio. El punto aquí, básicamente, es que tanto los obedientes como los desobedientes viven juntos. Es que por el momento, así como Jesús dijo, el trigo y la cizaña están creciendo. Juntos, tanto los que están perdidos como los que son salvos, están trabajando juntos, están comiendo, están casándose, pero va a llegar un momento donde va a ser evidente esa división y va a ser permanente. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace la diferencia entre uno y otro, entre una y otra? Y es lo que Jesús responde a partir del verso 42. ¿Qué es lo que dice en el verso 42? Dice, velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes, ¿qué cosa? Estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. Entonces, lo que está diciendo aquí, esta certeza número 5, es que somos llamados a vivir con el futuro en mente. Tú y yo somos llamados a vivir de una manera distinta, porque dice allí y enfatiza en el verso 42, velen. En el verso 43 dice que si el padre de familia supiera a qué horas viene el ladrón, velaría. Y termina el verso 44, así ustedes también estén preparados. Y la idea es muy sencilla. Jesús dice, imagínate que tienes una casa, imagínate que anda un ladrón merodeando por ahí, tú no sabes a qué hora va a venir el ladrón. Ahora, si el ladrón te dijera, espérame a las 5, pues tú dices, te vas a las 5, lo esperas ahí, no te duermes y no lo vas a dejar entrar. Pero la realidad es que como no sabes a qué hora va a llegar, tienes que estar con el ojo pelón todos los días para que no entre. Ahora, dice, ustedes deben estar preparados. ¿Qué implica para nosotros esa preparación? ¿Significa estar alerta a las señales, como hemos dicho? A ver, las letras de Putin, no sé si sumadas o divididas o restadas me den 666, por ejemplo, para saber si es el anticristo. O no sé si algún chá o algún, alguno de los grupos extremistas musulmanes, o quizá ahora que Putin ya dijo que está listo para la Tercera Guerra Mundial, a lo mejor el Señor está más cerca. ¿Me explico? ¿Implicará que estemos viendo esas cosas? ¿A eso se refiere estar alertas? ¿A qué se refiere básicamente aquí que tenemos que estar preparados? Ahora, hay una realidad. Esta idea que Jesús plantea aquí de que el ladrón va a venir y no sabes la hora, tú la vas a ver repetidas veces en el resto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, esta metáfora de Jesús tuvo impacto en la iglesia porque Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice en el verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Pablo dice, no tengo que escribirles esto porque ustedes saben, ¿cómo lo saben? Verso 2. ¿Saben? Perfectamente. ¿Qué es lo que sabemos perfectamente? Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Está hablando de los pecadores, está hablando de los rebeldes. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora, vemos este impacto que tuvo en Pablo para escribir a los tesalonicenses. Pero si vas a segunda de Pedro, nuevamente en el capítulo 3, Pedro continúa con esta misma idea después de haber dicho, el Señor está tardando, pero no te confíes. Dice el versículo 10, segunda de Pedro 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes que andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. ¿Ok? Verso 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Otra vez, mismo mensaje, no se desesperen, el Señor está siendo paciente, pero Él está esperando también que haya arrepentimiento, está esperando para salvación. Ahora, no solamente, otra vez, entonces, está hablando de que este día el regreso del Señor va a ser como ladrón en la noche, sino que enfatiza nuevamente que va a ser en el momento que no esperamos. ¿Ok? Ahora, nuevamente, habla de estar preparados, pero la pregunta sigue. ¿Cómo podemos estar preparados para cuando el Señor regrese? Y lo que el Señor hace es que narra otra parábola y dice allí en el versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ok, Jesús va a usar esta parábola para contrastar dos siervos. Y primero describe a un siervo fiel, un esclavo. Y Jesús hace una pregunta, ¿quién será? ¿Quién es este esclavo? ¿Quién es este siervo que es fiel? ¿Y cómo describe esa fidelidad? Dice en el verso 45, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Y dice en el verso 46, hay una bienaventuranza. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Ahora, quiero que veas esto. Lo que Jesús está diciendo es que el siervo está siendo puesto en una posición y se le asigna un trabajo. Pero el siervo va a ser probado. ¿Cómo es probado? Su Señor se va. Su Señor se va. No dice por cuánto tiempo, no dice a dónde, dice simplemente su Señor se va. Pero dice, va a ser bienaventurado si cuando regrese su Señor, ¿cómo lo encuentra? ¿Haciendo qué? Lo que le mandó hacer. Lo que le mandó hacer. Dice, va a ser bienaventurado si cuando su amo regrese, lo encuentra haciendo lo que le mandó hacer. Así que la prueba, esta prueba es la ausencia del Señor. El Señor se va. Y la prueba es la responsabilidad, la lealtad, la fidelidad. ¿Harán lo que les pedí cuando no estoy? Dice, cuando su amo regrese, si lo encuentra haciendo lo que le ordenó hacer, va a ser bienaventurado. Ahora, en la historia, en la parábola, fíjate qué es lo que le dejó de encargo. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente el cual puso su Señor sobre su casa para qué? Para que les dé el alimento a tiempo. Digo, no parece una tarea muy difícil. No parece muy difícil. Pero lo que dice es, si tú haces tu tarea, aunque no esté tu Señor, si cuando Él regrese te encuentra haciendo lo que tienes que hacer, bienaventurado vas a ser. Te va a dar vacaciones eternas. ¿Dice eso? No. ¿Sabes qué dice? Te va a dar más chamba. Para los que quieren tocar el arpa en el cielo, no, la Biblia no dice eso. Dice, bienaventurado, en el versículo 46, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto le digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Eres responsable por lo que el Señor te ha dado? Dice, cuando Él venga te va a dar más responsabilidad. Ahora, ese es el siervo fiel, pero habla también del siervo infiel con la misma prueba de ausencia. Dice allí en el verso 47, 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo, ¿cuándo? En día que éste no espera. ¿A qué hora? A la hora que no sabe. ¿Y qué va a suceder? Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, lo primero que quiero que veas, cuando yo decía que iba a haber separación, que iba a haber división, eso es importante porque lo que Jesús está diciendo es que cuando Él regrese, no todas las personas nos vamos a ir cantando al cielo o a su presencia. Va a haber separación. Pero ahora Jesús describe que hay dos actitudes con respecto a la espera. Todos estamos a la espera de que Él regrese, consciente o inconscientemente. La actitud que asumamos en este tiempo de ausencia va a determinar el resultado final. Ahora, eso es importante porque Jesús no está diciendo que si tú haces ciertas cosas, Él te va a premiar y te vas a ir a su presencia y vas a vivir en la eternidad con Él. No, lo que está diciendo es que la fe genuina es un motivador para la lealtad, la fidelidad y la obediencia. Todos aquellos que decimos ser discípulos de Jesús, por su poder, por su Espíritu Santo, estamos capacitados para permanecer fieles a lo que Él nos ha llamado. Es interesante porque si tú te fijas, habla de dos siervos. Al primero le dice bienaventurado porque lo encuentra haciendo lo que el Señor le manda. Y aquí no importa qué es lo que el Señor te manda hacer. Es decir, tú puedes estar en la cocina, puedes estar en la escuela, puedes estar en tu trabajo, puedes estar en la iglesia donde el Señor te haya puesto. Pero tú vives a la luz de esa espera, haciendo todo para tu Señor. No está diciendo que nada más a los que cocinan o a los que les dan de comer a la gente. Lo que está diciendo es donde el Señor te haya puesto. Pero tú tienes esta actitud de obediencia, de lealtad a tu Señor. Por otro lado, está el siervo malo que el Señor le da instrucciones, pero él dice, se está tardando. Y entonces descuida sus obligaciones, comienza a maltratar a la gente. Y qué interesante que ponga eso, ¿no? Que trata mal a la gente. Y aquí quizá la idea tiene que ver con el hecho de que él en realidad también era un siervo. Simplemente el Señor lo puso como mayordomo. Pero él comienza a abusar de los demás y comienza a olvidarse completamente de que debe responder a alguien por encima de él, porque dice que comienza entonces, incluso dice allí en el verso 49, a comer y a beber con los borrachos. Es decir, ahora sí que se aparta completamente del llamado que el Señor le hizo. Ahora, lo que dice allí, verso 51, 50, es que el Señor va a regresar cuando no lo espera, a la hora que no sabe, y lo va a castigar duramente. De hecho, el término, ¿lo puedes poner en ETV, por favor? El cortará al sirviente en pedazos. El término que se usa, por ejemplo, en Jeremías para hablar de un animal partido en dos. Ahora, no va a ser literal. No va a ver el Señor con macheta en mano. No. Lo que está hablando es de un castigo extremo. Y decíamos ahorita que la separación de la que habla Jesús es una separación que va a ser definitiva. ¿Cómo refuerza ese mensaje Jesús aquí? Por lo que dice al final. Dice el versículo 51, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahora, quizá dices, sin raspar muebles, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se refiere Jesús con los hipócritas? Es decir, pues yo no sé tú, pero pues yo A veces no hago las cosas que el Señor, muchas veces. Lo que sé que tengo que hacer, ¿eso significa que soy hipócrita? Cuando yo me paro aquí y predico, el otro día me decía Jando, oye, esto está duro, ¿no? Me dice este mensaje, le digo, sí, está difícil decirlo, porque cada cosa que yo digo aquí me bajo y lo tengo que ver y decir, ¿estoy viviendo lo que digo? ¿Y significa que soy hipócrita? Jesús a lo que se refiere aquí, no, y no pierde de vista algo. Estamos en el capítulo 24, ¿sí o no? Y antes del 24 está el 23, ¿estamos de acuerdo? Ok, ¿cómo termina el verso 20, el capítulo 23? Jesús, todo el capítulo 23, habló sobre los hipócritas, escribas y fariseos. ¿Cuál es el contexto? Cuando Jesús dice hipócritas, Él está hablando de aquellas personas que se presentan con un estándar moral según ellos, pero que en realidad lo están basando en su propio desempeño y no en la gracia y en la fe en Jesús. ¿Sí me explico? Son todas esas personas que dicen precisamente, yo no necesito ir ahí porque son puros hipócritas en la iglesia, hacen cosas peores que yo. Sí, pero lo he dicho antes, estamos en la iglesia porque sabemos que estamos mal, sabemos que necesitamos un Salvador, sabemos que no podemos en nuestras fuerzas vivir un estándar de santidad como el que el Señor pide. Y venimos aquí reconociendo nuestras fallas. Me sorprende que todavía haya gente que piensa que los cristianos somos perfectos. No sé, yo pensé que ya nadie pensaba eso. Pero cuando tú te sientes mal con la gente y te dices, no, yo pensé que estos eran santos, yo pensé que estos eran diferentes. Hermano, por eso estamos aquí. Si yo fuera santo y perfecto, no me juntaría con ustedes. Ya me quedaba mejor en mi casa, con el Señor nada más. Pero lo que Jesús está diciendo es, aquellas personas, como decía Jesús a los fariseos, que ponen cargas en los demás, pero no las llevan ellos. Aquellos que predican de preceptos, de mandamientos y de justicia, que ellos mismos dicen no quieren cargar ni con un dedo. Jesús está hablando de personas que no están dependiendo de Jesús, sino que ellos mismos tienen su propio estándar de justicia y por lo tanto piensan que no necesitan rendir cuentas. Jesús lo que dice allí es, esos que cuando no está su Señor se vuelven la bichi, agarran monte, cuando el Señor venga y los sorprenda, entonces, dice, básicamente los va a castigar duramente. Y quiero que veas qué tan duramente es y qué tan permanente es. Dice el 51, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando tú escuchas esa frase, lloro y crujir de dientes, yo sé que algunos crujen los dientes en la noche mientras duermen, ¿no? No sé si alguien nadie ha tocado, los niños de repente están dormidos, que están rechinando los dientes. Bueno, pero estás dormido. Jesús lo que está hablando es el nivel de desesperación en una persona que sabe que no hay reversa. Una persona que se ve perdida y que sabe de antemano que no hay oportunidad de regresar, de corregir, de enmendar, de arrepentirse. Básicamente está hablando de desesperación. Y la Biblia dice que la vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna habla de una relación. Familia, tú puedes ver en este mundo lo que implica vivir sin Dios, pero eso no es nada cuando la Biblia habla de la muerte eterna, que es vivir una condición permanente sabiendo que no hay esperanza y que tampoco va a haber descanso. No, la Biblia nos describe mucho más de lo que implica la muerte eterna, el infierno, pero el hecho de que la describa como personas llorando y crujiendo los dientes habla de una gran desesperación. Jesús lo que dice es, cuidado, porque nuestras acciones determinan nuestros afectos, es decir, muestran nuestros afectos y nuestras lealtades. Tú puedes ser un siervo que tiene cierta responsabilidad, pero lo que tú hagas cuando no te están viendo manifiesta mucho de lo que hay en el corazón. Ahora, no nos háganos. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos solos, tomamos decisiones y hacemos acciones que no haríamos si estuviéramos todos juntos? Se nos olvida que el Señor sigue viendo. O no se nos olvida, cerramos los ojos, nada más. Pero Jesús dice, va a llegar un momento, va a ser de sorpresa, donde no solamente hay esta separación, y esta es la certeza número 6. La falta de preparación va a ser castigada. La falta de preparación va a ser castigada. ¿Y a qué me refiero con preparación? Básicamente, al no reconocer nuestra necesidad de un Salvador y de entregar nuestra lealtad a ese Salvador. Ahora, yo te preguntaba que si qué harías tú si Jesús viniera mañana, ¿qué cambiarías? Te pregunto, ¿hay algo que cambiarías? No levantes la mano nomás, haz así. Sí, y si tú piensas que cambiarías algo, te voy a decir algo. No necesitas esperar a saber que el Señor viene, porque tu responsabilidad, el castigo, la recompensa va a ser la misma si mañana te atropellan o te da un infarto fulminante. ¿Sí me explico? Y eso es lo interesante, que a los cristianos nos encanta pensar en cuando el Señor venga, espérate, y si mañana te mueres, y si no amaneces. ¿Sí me explico? Nos perdemos tanto en este asunto de querer ver los misterios y conocer los planes de Dios al futuro. Y si el Señor te dice, necio, esta noche vienen por tu alma, ¿qué vas a hacer? El llamado del Señor Jesús no lo hace pensando en el tiempo cuando Él regrese. Lo que está diciendo es, no sabes cuándo va a pasar, tienes que estar preparado. ¿Cuándo? Ya. Tienes que estar preparado ya. Entonces, tenemos que dejar las excusas de, es que no sé si va a ser primero el rapto o la tribulación, pues es que no sé si primero es el milenio. No importa. Tú y yo podemos estar preparados ahora. No necesitamos conocer cada detalle de su regreso, porque al final lo que va a importar es si estamos listos o no. Y si tú no has recibido a Jesús, si tú no te has arrepentido de tus pecados, ¿sabes qué? No estás listo. Necesitas arrepentirte hoy. Necesitas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y entonces, cómprate el libro en Kindle, si quieres, compra armas, prepárate para el apocalipsis, pero hazlo preparado como el Señor manda. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es reconocer nuestra necesidad de ese Salvador, arrepentirnos y ser fieles. Jesús lo dijo desde el principio, el que permanezca, el que persevere, el que sea fiel, es el que será salvo. Amén. Ok, gracias Señor, porque terminamos. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a ver nada más próximas semanas el gancho ya nomás para cerrar. Pero lo importante es esto, familia. No te pierdas en los detalles. Luego vamos a ver clase de escatología en teología sistemática, pero mientras tanto, prepárate. Prepárate todos los días, sé fiel y esperemos que el Señor, cuando regrese, pueda decir de nosotros, bienaventurado. ¿Por qué? Porque nos encuentra haciendo lo que tenemos que hacer. Padre, te damos muchas gracias, Señor. No entendemos todas las cosas, no tenemos todos los detalles, pero Señor, en realidad no lo necesitamos. Si tú los hubieras dejado en tu palabra explícitos, sabríamos que son importantes. Pero tú tienes tus razones, Señor, y nosotros podemos confiar en que aquello que tú nos has dejado y aquello que podemos entender es lo que tenemos que obedecer. Y el énfasis en todo este pasaje no son los detalles. El énfasis es que estemos preparados porque nadie sabe el día ni la hora. Señor, danos un corazón fiel. Sabemos, y tú sabes mejor que nosotros, Señor, nuestra condición y cómo flaqueamos y tropezamos, cómo caemos, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, que tu Espíritu Santo haga esa obra de santificación en nuestra vida de manera progresiva, Señor. Sabemos que no es de un día para otro, pero que con el pasar de los años podamos ver que estamos creciendo en santidad, madurando, Señor, sirviéndote y sirviendo a los demás. Señor, tú nos has dejado aquí para ser bendición a otros mientras te servimos a ti. Así que, Señor, haz esa obra en cada uno de los que estamos aquí. Y en aquellos que quizá no te han conocido como Señor y Salvador, toca sus corazones, toca su vida, Señor, que ellos puedan rendirse a ti y que por tu poder, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, ellos puedan ser esas nuevas creaciones, esas nuevas criaturas, Señor, que ellos puedan ser regenerados para vida eterna. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.